Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Quien quiere seguir atado a este mundo, a sus modas, a sus palabras, a sus espectáculos, a sus lugares de diversión, quien quiere seguir siendo parte de este mundo, pues no puede tener parte con Cristo, porque Él claramente nos dijo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Solo entonces el padre le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Esta cuaresma nos ha venido presentando de una manera bastante estructurada todo un proyecto, todo un proceso para que nuestra vida se vaya orientando hacia una Pascua verdadera, a un cambio, a una novedad. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, nos habla precisamente de esta novedad. Quisiera por eso iniciar nuestra reflexión de este domingo partiendo directamente desde esta segunda lectura, que ordinariamente, en el tiempo ordinario, no está ligada al tema, sino que se va leyendo una carta de manera, pues así, consecutiva. En los tiempos fuertes, la segunda lectura, si está coordinada, tiene participación en el tema que nos propone la liturgia. Y por eso hoy quisiera, estamos en el capítulo 5, hoy leímos en el capítulo 5, empezando desde el 17. Dice: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Como nos lo comentaban ahorita el monitor al inicio, para Pablo, una vez que la persona hace una opción por Jesucristo, todo es novedad, todo es nuevo, todo es reempezar algo nuevo. Es dejar lo viejo atrás y empezar algo completamente nuevo. Es reiniciar la vida, nada más que ahora, con una perspectiva y una dimensión diferente. Y por eso les comentaba cómo particularmente este ciclo nos viene desarrollando de una manera orgánica este proceso para llegar a las cosas nuevas. La Pascua tiene que ser algo nuevo, diferente completamente. Y por eso el primer domingo recordarán que tocamos el tema del ayuno. Uno de los instrumentos, una de las herramientas fundamentales para poder lograr este cambio. Sin ayuno tendremos poco dominio sobre las pasiones. Normalmente nos ganarán las pasiones y entonces seremos conducidos con facilidad al pecado, lo cual destruye, como ya sabemos, nuestra vida y no permite esa renovación profunda en nuestro corazón. El segundo domingo tocamos el tema de la oración, otra de las herramientas fundamentales para poder lograr el cambio en nuestra vida, porque solamente una persona iluminada podrá darse cuenta, pues, de los peligros, tendrá cuenta del camino que debe seguir, etcétera. De manera que la oración venía a complementar el tema del ayuno. La semana pasada, en el tercer domingo, vimos uno de los escollos importantes para lograr esta transformación y esta conversión. Y este es pensar que ya estamos convertidos. O sea, que ya no necesitamos nada. Antes no venía a misa, ahora ya vengo a misa. Antes no confesaba, ahora ya me confieso. En fin. Todo esto, decíamos, llega un momento en que, pues decimos, ya estoy bien, ya no necesito. Y esto se ve agravado, decíamos la semana pasada, porque generalmente nuestro punto de conversión lo vemos con referencia a otra persona. Ya estoy mejor que mi compadre Filemón. ¿Ah? Ahora mi vida ya es mejor que la de él. Yo no soy un matón, padre. Yo vengo a misa. Y recordábamos aquella parábola de San Lucas, en donde pues este hombre fariseo se sentía que él era la última cheve del estadio y decía, pues yo sí hago todo bien, ¿verdad? Yo ayuno, yo pago mis diezmos, yo cumplo bien la ley, ¿verdad? Pero en su corazón había un corazón soberbio, mientras que el otro decía, padre, perdóname, soy un pecador. Y entonces llegábamos a la conclusión, el domingo pasado, que si queremos verdaderamente progresar en nuestro camino de conversión, pues el punto fundamental es dejar de estarnos comparando con los otros y dejar de pensar que soy mejor que los otros para reconocer nuestra realidad. Soy un pecador, ¿verdad? Así lo escribe el rey David en ese hermoso texto del Salmo 51. pecador me concibió mi madre. ¿Qué soy? Pues soy un pecador, ¿verdad? Más chiquito, más grandote. ¿Quién lo mide? Solamente Dios. Dejemos de estar haciendo comparaciones con otras personas, porque eso no viene al caso. Dios no nos va a juzgar si fuimos mejores o peores que los otros. Dios nos va a juzgar directamente sobre nuestro pecado. Y hoy la liturgia nos invita a dar un salto grande. Teniendo ya estos tres elementos como antecedente, hoy nos invita a una situación que es el principio de una conversión total y definitiva para que se pueda dar el hombre nuevo, para que podamos iniciar la Pascua desde una dimensión de novedad, siendo hombres y mujeres completamente renovados, transformados por la gracia de Dios. Y esto es el instrumento fundamental, la confesión sacramental. Mientras nosotros no participamos de la reconciliación sacramental, hermanos, todo se queda en bonitos juicios, bonitos proyectos, en bla, bla, bla. El texto que hoy hemos escuchado del Evangelio de San Lucas nos presenta a este muchacho que, habiendo abandonado al Padre, que es Jesús lo propone en relación a nosotros, ¿verdad? Cuando pecamos, lo que hacemos pues es abandonamos al Padre. Pero este muchacho decide ponerse en camino. No se queda lamentándose y diciendo, sí, soy un pecador, he fallado contra mi Padre y contra Dios, chihuahua, y ahí se queda pasando necesidad. No, se pone en camino al Padre con toda la vergüenza, ¿verdad?, que pudiera tener después de haber hecho lo que hizo. Esa pintura hermosa donde nos presentan el regreso de este muchacho con su padre es verdaderamente hermosa, porque nos presenta a este hijo que está hecho una traza, ¿verdad? Muestra así gráfica de lo que el pecado produce en la vida del hombre. Y así, consciente de su pecado, como lo decíamos el día de ayer, viene ante el Padre para decirle, admíteme nuevamente a tu casa. Sin embargo, mis amados hermanos, hoy el sacramento de la reconciliación vive una crisis tremenda, quizás como en ningún otro tiempo. Aunque cuando uno revise el sacramento hacia atrás, pues nos encontraríamos que nunca ha sido uno de los más favorecidos. Y es lamentable porque precisamente este sacramento es el que nos dispone para que todos los demás sacramentos puedan tener realmente fuerza en el alma. Sin un corazón nuevo, pues decía Jesús que el vino nuevo requiere odres nuevos. Y mientras no tenemos estos odres nuevos, pues el vino, dice, termina incluso rompiendo los odres viejos. Entonces es necesario que este sacramento pueda ser el punto de redireccionamiento de toda nuestra vida. Pero hoy tenemos elementos que hacen que esto esté en crisis y que la gente no se reconcilie o no se reconcilie adecuadamente, de que no encuentre el camino para esta novedad de vida. El primer obstáculo, y no quiere decir que esto tenga prioridad, sino simplemente los voy a mencionar, son básicamente tres. No es que uno sea más importante que el otro, sino que los tres inciden para que el sacramento esté en crisis. El primero que quiero mencionar con ustedes es esta corriente que se extiende hoy dentro de nuestra iglesia y que en gran parte proviene desde dentro de la misma iglesia, de considerar que el pecado ya no existe, de diluir completamente este tema. Este tema particularmente lo han empujado un grupo importante de jesuitas dentro de la iglesia. Por eso siempre les he dicho, hermanos, cuidado con los retiros que van con jesuitas, cuidado con irse a formar, porque en muchas cosas estos hermanos tienen ya ideas totalmente descabelladas, contrarias a la Sagrada Escritura. Forman parte de nuestros hermanos, pero pues nada resiste el impacto de un mundo desgastante y de una corriente paganizante que va infestando nuestra iglesia. Y en muchos de estos cursos y retiros se niega completamente la existencia del demonio. Simplemente se tiene al demonio como una fábula, algo que Jesús utilizaba y Dios en la Sagrada Escritura, porque aparece en toda la Escritura, simplemente o para atemorizar, para que te portes bien o de alguna otra forma. Pero en realidad niegan la existencia del demonio y con ello niegan la existencia del infierno y con ello niegan la necesidad, obviamente, de la reconciliación. Como muestra, solamente uno de los libros más vendidos dentro de esta teología o falsa teología es uno de los hermanos Lin, jesuitas, que se llama Las buenas cabras de Dios, que les pediría ni siquiera leerlo, ¿verdad? No vale la pena, porque trata precisamente este tema. Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan amoroso, que va a salvar a todos. De tal suerte que si existe, todavía en ese libro le dan el beneficio de la duda de la existencia del infierno. Dice, si existe, está vacío, no hay nadie ahí. Claramente lo dicen estos hermanos Lin. De manera que tenemos esta corriente que nos empuja a pensar que independientemente de lo que hayas hecho, bueno, malo, seas como seas, dado que no hay otro lugar después de la muerte más que el cielo, porque sí creen en Dios, entonces pues todos vamos a ir al cielo. ¿Para qué me confieso? Puedo ser un matón, puedo ser un carnicero, puedo ser lo que sea, ¿cómo quiera me voy a salvar? Así que bueno, pues hagamos lo que querramos, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura, comamos y bebamos, que mañana moriremos, así piensan los paganos. Entonces, ¿qué hace esto? Pues empujar fuertemente a la corriente de la iglesia a un paganismo práctico dentro de la iglesia. Por eso es peligroso, por eso hay que tener mucho cuidado a dónde vamos de retiro, qué es lo que se da en ese retiro, y en un momento dado, pues, si lo que nos están dando no es conforme a la doctrina de la iglesia, si no es conforme a la Sagrada Escritura, pues entonces tendríamos nosotros que retirarnos. Porque quien niega la existencia del demonio y niega la existencia de un juicio, lo que está negando es la Sagrada Escritura. En el capítulo 25 de Mateo, un texto que ya hemos leído mucho, yo quisiera que fuéramos en este texto directamente al versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado del esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Y luego, verso 45, para no leer todo lo demás, dice, el rey les contestará, les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quien niega que hay juicio, quien niega que hay castigo eterno, niega la Sagrada Escritura. Y por lo tanto, dentro de la iglesia es un hereje. ¿Okay? Está negando expresamente lo que dice la Sagrada Escritura y la sana interpretación que durante todos los siglos la iglesia le ha dado a este pasaje. Vean entonces que tenemos esta corriente bastante extendida, porque claro que pues a todos nos gustaría acomodarnos, ¿no? Pues qué padre, vamos a hacer lo que querramos los jóvenes, órale, vamos a destramparnos y a deschongarnos, que al cabo que si morimos vamos al cielo. Es una postura bien cómoda, ¿verdad? ¿Para qué me confieso? Eso nos gusta oír, esto otro no. Lo que dice la Escritura no nos gusta mucho. Y la gente se acomoda y pone en crisis al sacramento. Por otro lado, el segundo elemento que pone en crisis el sacramento es nuestra convivencia hoy en día mucho más frecuente con nuestros hermanos separados. Tenemos familiares, amigos con los que convivimos, y uno de los elementos importantes es que la reconciliación sacramental pues no existe para ellos. De tal manera que basta con arrepentirse delante de Dios y decir: Señor, pues perdóname, he pecado. Y bueno, pues pensar que Dios ya me perdonó. Y entonces hoy mucha gente, pero mucha gente en la Iglesia Católica sigue esta doctrina. No, es que yo ya me reconcilié con Dios, ya le pedí perdón. Fui a mi cuarto, me encerré, me puse delante de un crucifijo y le dije: Jesús, perdóname porque he pecado contra ti. Y eso está súper bien. De hecho, por ahí es por donde tendríamos que empezar nuestras reconciliaciones. Porque quien nos va a reconciliar, pues es Jesucristo con el Padre. Nada más que no hay que olvidar que la Sagrada Escritura es nuestra norma de vida. Y por lo tanto, no podemos quitar una parte y dejar otra. Si ustedes abren su texto, es un texto que también ya en otras ocasiones hemos leído, del capítulo 20 del Evangelio de San Juan. A partir del versículo 19 de este capítulo, encontramos la aparición de Jesús a sus apóstoles. Y en esta aparición les va a dar el poder para perdonar y para no perdonar. Dice a partir del versículo 22, y sopló sobre ellos, estamos ahí en el contexto discipular, estamos en el contexto de los apóstoles, ¿verdad? Y dice: reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que hay un juicio en mi confesión. Un juicio que tiene que ver con mi arrepentimiento. Un juicio que tiene que ver con la disposición que tiene el penitente de cambiar su vida, de obedecer definitivamente a Dios. No porque yo fui y me postré delante del Señor y le dije: Señor, estoy arrepentido, perdóname, ya recibí el perdón. Puede ser que sí, o puede ser que no. Y por eso quiso el Señor que no quedara ninguna duda. Vas a ir con el sacerdote, le vas a confesar tus pecados y el sacerdote va a evaluar. Si te perdona, yo te perdono. Y si no te perdona, yo no te perdono. Vean el poder que le dio al sacerdote. Si él te perdona, yo te perdono. Y si no te perdona, yo no te perdono. Quienes dicen que basta, que basta ir ante el Señor y ahí reconciliarme, niega la Escritura. Niega la Escritura. La defensa de muchos en este tema es que este versículo no existía anteriormente y que lo puso la Iglesia. Quien dice eso, pues es todavía más ignorante, porque no sabe que en todas las versiones de la Biblia, este versículo, estos versículos existen. Nuestras primeras versiones, las más antiguas, pues son del siglo IV, V. Hay fragmentos en otros momentos. Y hay muchas, muchas versiones. Y por eso en algunas Biblias dirán: estos versículos en algunas versiones se omiten. O sea, no están en todas. Bueno, este versículo está en todas las que conocemos. Además, como siempre les he dicho, hubiera sido una tontería de parte de la Iglesia poner este versículo. En todo caso, pues si yo tuviera algún interés, pues lo hubiera puesto. Y vas a ir con el sacerdote y le vas a pagar 100 pesos por confesarte, ¿verdad? Pues eso sí, a lo mejor se los creería, ¿verdad? Oigan, pero estar sentado ahí escuchando, digo, pues ni al más chismoso le interesa estar escuchando todo lo que oímos nosotros. O sea, ¿qué sentido pudiera tener, verdad? Entonces, no es de nosotros. Ojalá y no estuviera, yo se los digo, ¿verdad? Y seguramente el cura de Ars, que se pasaba los días completos confesando, pues hubiera dicho, no hombre, yo estaría mucho más a gusto si hubieran quitado este versículo, ¿verdad? Porque entonces, oye, pues cada quien reconcíliese como pueda, y ahí con Dios y a ver cómo les va, ¿verdad? Pero no, nos dejó esto, que es una tarea, es una carga pesada para el sacerdote. El Papa Benedicto, que ahora está ya en retiro, insistía continuamente a los sacerdotes en que dediquemos tiempo para la reconciliación, porque es algo importante, pero es una carga. Y quisiéramos de vez en cuando así como que, ay Carlitos, echarle a un lado, ¿verdad? Pero forma parte de la Sagrada Escritura. De manera entonces que tenemos otro elemento externo que pesa en la crisis. Otro montón de gente en la iglesia no se confiesa porque se reconcilia directamente con Dios. Lo que pone en grave peligro el proceso de conversión real, el hombre nuevo. Por eso es que no llegamos al hombre nuevo, porque siempre tenemos estos elementos que atoran, sea para la gente que no cree en el tema del pecado, del infierno y del demonio, pues ahí está atorado completamente. Otro que dice, no, ¿yo para qué me reconcilio sacramentalmente? Basta con pedirle perdón. Pácatelas, atorado. Atorado en tu proceso de hombre nuevo, de la nueva criatura, de la nueva creación. Y ahí estamos atorados. Pero el más grave no es este. El más grave es el que tiene que ver con nosotros. Y este que tiene que ver con nosotros es el que impide definitivamente que nuestra conversión sea plena. De hablar de un hombre nuevo. Siempre hablamos de un hombre medio parchado. Hablamos de gente así medio pintada, pero que apenas le rascas tantito y como dicen, aparece el cobre, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una transformación completa. Y esto obedece a que no queremos dejar las fuentes del pecado. Lo que generalmente vamos a confesar son los síntomas del pecado, los frutos del pecado. Cuando yo voy con el doctor, le digo, ¿sabe qué, doctor? Traigo un dolor de cabeza intenso y náuseas. Es lo que está sintiendo, ¿verdad? Si tú no vas a ver al doctor, te vas a estar curando con aspirina, un analgésico para el dolor de cabeza y un treda o alguna cosa así para tu malestar de estómago. Vas con el doctor y le manifiestas tus síntomas. Traigo dolor de cabeza y náuseas, dijo. Ay, Carlitos, pues ¿cómo será esta historia, verdad? El año pasado, sin haber ninguna situación aparente en mi vida, yo fui a dar una plática a una iglesia en la noche, una conferencia, y cuando venía en mi carro empecé a sentir síntomas de temperatura, de eso que le duelen a uno todas las articulaciones y lo que quiere es ya echarse a la cama, ¿verdad? Y efectivamente, llegué, vi que tenía temperatura, tenía como unos 37 y medio, 38 grados, pues dije, es una gripilla o algo así, y me tomé una aspirina. Al día siguiente seguía con esto, pero además empecé a sentir un fuerte, muy fuerte dolor en el bajo vientre. Y dije, ah, no es gripa porque no estornudaba ni nada. Algo comí, me cayó mal y entonces debo de traer una infección, ¿verdad? Le hablo a mi doctor para decirle, ¿sabes qué? ¿Qué me recomiendas para... Yo creo que traigo una infección y le doy los síntomas. Traigo temperatura y traigo un dolor muy fuerte, espasmódico, en el bajo vientre. ¿Qué me tomo? Y dice, no te tomas nada, voy para allá. Llegó conmigo, me hace toda la auscultación y me dice, según lo que yo veo, traes divertículos. Que puede ser, dice, mortal. Ay, Carlitos. Y bueno, pues me da un tratamiento largo, etcétera. Me manda a hacer otros análisis, estudios. Y bueno, pues efectivamente, eso es lo que tenía. Imagínense que yo no voy a ver al doctor. Porque claro, me tomo una aspirina y se me va a quitar la temperatura. Y como tiene analgésico, también se me va a quitar el dolor del estómago. Nada más que si se me perfora, entonces me da una peritonitis y a lo mejor me muero en esa misma semana. Eso es lo que hace la gente que no va a ver al sacerdote. Esa es la gente que siempre se automedica. Esa es la gente que nunca toma en serio la penitencia que le da el médico del alma, que es el sacerdote. Eso que nosotros vamos y decimos son los síntomas. La enfermedad era otra. No era ni una gripa, no era una infección, sino era un problema gravísimo, que se podría haber tornado gravísimo, gracias a Dios, pues todo parece que ya se superó y ahí vamos, ¿verdad? Estoy ahí bajo control en este tema. Hay una enfermedad de fondo que hay que atacar, que requiere un tratamiento largo, profundo y a lo mejor doloroso. Aquí no fue doloroso, ¿verdad? Pero hay tratamientos, pensemos en un cáncer. Carlitos, la gente cuando le dice que tiene que ir a la quimio, llora, ¿verdad? O cuando tienen que ir las personas que tienen que pasar por la hemodiálisis, procesos muy dolorosos, difíciles de vivir. Pero sin embargo son el instrumento a través del cual tú puedes mantener tu salud y vivir. Lo mismo es en la reconciliación. El problema es que, como en la reconciliación, pues tú no ves el peligro inminente, pues entonces no le haces mucho caso. Ni siquiera a lo mejor buscas cuál es la causa profunda. Uno de los elementos más importantes de la reconciliación es que el sacerdote tiene que ayudarnos a encontrar la fuente. Como este buen doctor, que realmente lo considero un hombre muy sabio y bien acertado. Siempre que lo he buscado, siempre le he atinado a la primera. ¿Sabes qué? Para mí, ¿qué es esto? Hazte este estudio y sale, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con el sacerdote. Tiene que ayudarte a encontrar dónde está la raíz, de dónde se está nutriendo tu pecado. Porque si no lo dejas de nutrir, va a seguir habiendo frutos. Un árbol que se sigue regando, pues va a seguir dando frutos. La raíz sigue subiendo toda esta materia, ¿verdad? Y la convierte en frutos. En este caso, frutos de muerte, frutos de pecado. De manera que necesitamos entonces encontrar la fuente. Pero para ello, pues tenemos que hacernos conscientes. La semana pasada decíamos de que somos pecadores. Y ahora tenemos que hacernos conscientes de que hemos abandonado a Dios. Y diremos, no, pero si vengo a misa, si hago esto, si hago lo otro, sí. El problema es con respecto a quién lo mides. Y les pongo un ejemplo sencillo para que vean esta situación. Nosotros tenemos una fuerte propensión hacia el mundo y no hacia las cosas de Dios. Y por eso cuando te invitan a un retiro y tienes enfrente otra cosa, prefieres la otra. Cuando tienes la televisión delante de ti y tu Biblia, prefieres la tele. ¿Y es malo ver la tele? No. ¿Y es malo ir al fútbol? No. El problema es la orientación que tiene nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar orientada adecuadamente. Cuando no está orientada adecuadamente, entonces nuestra atención sigue siendo el mundo, ¿sí? sigue siendo el mundo. Queremos ser de este mundo. Así lo decía, se recuerdan ustedes, ya también hemos visto esta cita de Primera de Samuel 8:19, precisamente, en donde el pueblo va a pedir un rey, y cuando les da este rey, pues Samuel trata de convencer al pueblo de que, pues, sigan con Dios, o sea, que Dios siga siendo su rey. Y sin embargo, vean lo que nos dice, vean ahí en Primera de Samuel capítulo 8, el verso 19. Dice, pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió, no importa. Esto es porque le dice todo lo que el rey les iba a pedir y todo. Pueden leer todo el texto en casa. No importa, queremos tener un rey para ser como las otras naciones. El problema, hermanos, y por eso es que no llegamos a una conversión profunda, es porque no estamos decididos a ser diferentes. Queremos ser como los demás. Ser diferente implica cambios profundos en nuestra vida. Vean ustedes lo que dice nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, verso 8. Si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo y no que con tus dos manos y tus dos pies seas arrojado al fuego eterno. ¿De qué nos habla? Ya lo hemos visto. De decisiones radicales, de cambios profundos en nuestra vida que no queremos hacer. ¿Por qué? Porque queremos ser del mundo. Oye, es que hay que cambiar la moda, las chicas, ¿verdad? Hoy sobre todo las jovencitas. ¿Cómo viene la moda? Con unas faldas diminutas, ¿verdad? Unas faldititititas. Eso es sumamente provocativo para el varón. Lo hace pensar mal, tener pensamientos, pues, equivocados. Y los pensamientos, tanto va el cantarito al agua, que termina quedándose adentro, ¿verdad? Y sin embargo, pues, no queremos cambiar, las chicas no quieren cambiar a faldas, pues, más discretas, ¿verdad? Y no se trata de andar con aguas hasta los tobillos, pero al menos, pues, que no sean tan provocativas que puedan poner en tentación a sus hermanos. Y las mayorcitas, ¿verdad? Los escotes, ¿no? Escotes sumamente abiertos, que nuevamente son una fuente de provocación grave, fuente de pecado para los hermanos. Y sin embargo, queremos ser del mundo. Queremos tener su moda. Y así como eso, podría enumerar un elenco de elementos que son nocivos para nuestra vida, pero que no queremos dejar, que no queremos cortar definitivamente, porque pueden ser muy difíciles. Imagínense una relación de noviazgo. En una relación de noviazgo en donde los novios no pueden ser castos. Y entonces cada vez que salen juntos tienen que venir a confesarse. Parejas que no pasa una semana sin que a la siguiente semana vengan a confesarse del mismo pecado. Tuve relaciones con mi novio, tuve relaciones con mi novia. Y no quieres dejar esa relación, que es lo que está atorando tu vida para que seas realmente un buen cristiano. Y podemos hablar de muchísimas cosas. En los hombres podríamos hablar de situaciones de adulterio. Conozco tantos por la confesión, de gente que viene a misa, de gente que quiere realmente llevar una vida de santidad, pero no quiere dejar al amante, no quiere romper definitivamente y no volverla a ver nunca más, y cambiar el celular y cambiar la dirección y todo lo que necesitara hacer para que no volviera a tener relación con esa persona. Pero no lo quiere hacer. No está decidido a cortarse la mano. Punto. No hay vida nueva, hermanos. No hay vida nueva. Cuando veo este tipo de situaciones, porque son repetitivas. O sea, esa persona sí quiere comulgar y sí quiere agradar a Dios y sí quiere todo, pero no quiere dejar a la mujer o al hombre, porque ahora se dan también del otro lado. A lo mejor antes también se daban, pero no se confesaban de eso, no sé. Pero lo que me toca a mí en mi generación es que es tanto para un lado como para el otro, y la incidencia es a veces igual. Y entonces ahí viene la siguiente semana. Padres, que chiva, y le das la medicina. Pero la medicina es, ¿sabes qué? Quita tu celular, cámbiate de casa, en fin, lo que tengas que hacer, pero no vuelvas a hablar con esa persona nunca más. Y viene otra vez. Es que caí, padre. Y luego, ¿no la cortaste? No, padre, es que no puedo, es que... Y la pregunta es, recuerdo ese pasaje en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, donde está una persona en el piso que está buscando que alguien le ayude para entrar al agua cuando baje el ángel para ser sanado. Y Jesús le dice, ¿quieres curarte? Y esta tiene que ser, mis amados hermanos, la pregunta que tú te hagas la próxima vez que te vayas a confesar. ¿Realmente quieres curarte? ¿O quieres una aspirinita para que se te quite el dolor de cabeza? ¿O quieres un analgésico para que se te quite el dolor? ¿O realmente quieres curarte? Porque mientras tú no te quieras curar, pues no hay nada que hacer, ¿eh? Mientras tú no estés decidido a curarte, pues ¿qué hago yo? Si te doy la medicina, no te la vas a tomar. Y entonces vas a seguir en tu pecado, y la vida nueva, hermanos, olvídense de que exista. El hombre nuevo, renovado, transformado y liberado completamente por Cristo, es una experiencia que quien no se decide a romper con las fuentes del pecado, nunca tendrá. Quien quiere seguir atado a este mundo, a sus modas, a sus palabras, a sus espectáculos, a sus lugares de diversión, quien quiere seguir siendo parte de este mundo, pues no puede tener parte con Cristo, porque Él claramente nos dijo, ustedes no son de este mundo, aunque aquí vivan. Quiere decir que nuestros criterios, nuestra forma de hablar, de vestir, de ser, es diferente, y esto implica tomar decisiones graves. Tomar decisiones que marquen completamente nuestra vida y nos determinen hacia un camino diferente. ¿Quieres curarte?, le dice el Señor. Esto es lo que nos pregunta antes de entrar al sacramento de la reconciliación. ¿Realmente quieres curarte o vienes por una absolución para que comulgues el domingo? En algunos casos le he dicho, mira, como tú vienes y veo que estás arrepentido, la gente está arrepentida, hermanos. Está arrepentida, pero no quiere dejar el pecado, no quiere dejar la fuente. Hermano, te voy a dar la absolución, es lo único que quieres. ¿Tú quieres una aspirina? Te voy a dar la aspirina, pero déjame decirte que te vas a morir. Te vas a morir. Porque si tú no curas tu enfermedad, te vas a morir. ¿Pero quieres una aspirina? Yo te doy la aspirina, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pues vete en paz, la paz que puedas tener. Pero tenlo claro, te vas a morir. Mientras tú no decidas cortar con la fuente del pecado, no vas a ser una criatura nueva. Y si tú no eres una criatura nueva, no vas a poder seguir adelante. Y esa cosa puede ser una persona, puede ser un vicio. Hoy las maquinitas, las cosas esta que genera la ludopatía, estar apuesta y apuesta, todo este tipo de cosas. Puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser tantas cosas en nuestra vida, hermanos, que cada uno de ustedes sabe qué tiene que dejar. Cada uno de nosotros lo sabemos, pero no lo queremos dejar. El tiempo de la Cuaresma, entonces, apoyado con todas las herramientas, por eso decíamos, todo lo que veníamos diciendo de oración y penitencia, reconocimiento de pecado, viene y se vierte sobre este día para que tú tomes una decisión. No quiere decir que vaya a ser inmediata, pero tienes que empezarla. Tienes que empezar tu tratamiento en serio y decir, al final de esta cuaresma voy a haberme apartado de esto, que es la fuente que alimenta continuamente mi pecado, mi soberbia, mi orgullo, mi lujuria, mi lo que sea. Porque si no hago esto, hermanos, me estoy haciendo guaje. No habrá Pascua de Resurrección. Llegarás al domingo de Pascua siendo exactamente lo mismo. Bueno, ya te confesaste, ya eres mejor. ¿Con respecto a quién? El punto de referencia, mis hermanos, es Dios. Por eso la carta a los romanos, en el capítulo 12, en el verso 2, les pide, y vean la insistencia, me encanta este texto, por la expresión de San Pablo. Fíjense, empiezo desde el primero, porque es donde está la súplica de Pablo, dice, por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben dar. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Mientras nosotros sigamos atados a los criterios de este mundo, hermanos, no vamos a conocer la vida plena. No vamos a conocer la vida plena. Y por eso quisiera hoy terminar como empecé. Empecé citando la segunda lectura de este día, en la que el apóstol Pablo, y ha sido lo que ha conducido nuestra reflexión, nos invita a tener una vida nueva, a ser hombres nuevos. Y para ello necesitamos, como lo hemos dicho a lo largo de toda esta reflexión, del sacramento de la reconciliación. Y así es precisamente como termina el apóstol, y escuchen hoy de nuevo y con mucha atención ahora sí, porque cuando la leemos estamos todavía a veces medio desprevenidos porque no sabemos por dónde viene el pelotazo, ¿no? Escuchen ahora sí con atención. Hoy leímos a partir del versículo 17, que fue lo que les leí en un momento, y ahora quiero que lean el versículo 20. Y yo hoy quisiera tomar para mí estas palabras y que ustedes las oyeran como si las estuvieran oyendo de Pablo, ¿ok? Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Fíjense, es un ruego, es una súplica de parte de Dios para ustedes. Dios les suplica, es Dios el que les pide por medio de nosotros. ¿Y qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos suplica? Fíjense lo que dice. Les rogamos que acepten reconciliarse con Dios. Esta es la súplica. Yo les suplico, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, que en esta cuaresma no solamente se confiesen, que no vayan simplemente a sacar todos estos pecados que son importantes para poder saber cuál es tu enfermedad, sino que tomemos la decisión de reconciliarnos, que tomemos la decisión de dejar atrás nuestra vida de pecado para empezar con Cristo una vida nueva. Quien sigue atado a su pecado y a su fuente de pecado estará caminando siempre por el camino de la muerte. Quien, por el contrario, decide con mucho dolor y mucho esfuerzo apartarse de todo aquello que nutre las fuentes del pecado, habrá empezado a caminar hacia la vida eterna. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.